Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes.
Cuéntanos, Javier, ¿qué se sabe del tema de la mina en donde se ha registrado este desastre, donde permanecen pues atrapados 10 mineros, 10 trabajadores? Hoy decía el obispo de Saltillo, Raúl Vera, estas son trampas mortales a las que pues nadie se ha dedicado a verificar que cumplan con todas las de la ley. ¿Qué se ha sabido de este lugar?
Pues sí, efectivamente, son trampas en donde los riesgos son variados, ¿no? Puede un minero exponerse a una explosión, como ocurrió en Pasta de Conchos, por acumulación de gas; puede exponerse a una inundación, como es lo que estamos viendo en Sabinas; pueden exponerse a derrumbes, como también han ocurrido en otras ocasiones. Y el punto que recorre todo esto, Primitivo, pues siempre son las inspecciones de seguridad, ¿no? Ahorita las autoridades están muy fijas en un discurso de decir: ahorita lo que importan son los cuerpos, lo que importa es rescatar a los mineros y ver qué ha pasado con ellos, y después vemos las inspecciones de seguridad, vemos la concesión, vemos si la empresa estaba en regla, etcétera. Entonces, sí, es muy loable. Obviamente el tema humano aquí es lo más importante y debe estar por encima de todo, pero no, eso no significa que lo otro se deba posponer. Puede correr en paralelo, porque cuando se pospone, pues ocurre lo que pasó el año pasado, en junio de 2021, lo platicábamos, una situación muy similar a la de Sabinas, una inundación provocada por un muro que colapsó, mató a 7 mineros en Musquis, municipio cercano a Sabinas, y se dijo lo mismo: primero vamos a rescatar los cuerpos y después vamos a la investigación. Una vez que fueron rescatados los cuerpos y que se confirmó la muerte de los 7 mineros, el presidente López Obrador dijo que se iba a hacer una investigación sobre eso, que un año, 2 meses después, no sabemos ni dónde está los resultados de esa investigación, ni siquiera sabemos si se hizo esa investigación. Entonces, esto puede correr en paralelo. Lo que sabemos ahorita sobre la búsqueda, pues es que continúan las labores para desaguar, uh-huh, para desalojar el agua en la mina, y de otra manera pues no pueden bajar equipo ni personas a buscar a los mineros, que también se sospecha que se habrían movido del lugar arrastrados por las corrientes de agua. Probablemente ya no estarían en donde los dejaron sus compañeros sobrevivientes, pues hace ya exactamente 48 horas, fue por ahí de la 1:30 de la tarde del miércoles en lo que esto ocurrió. Entonces, pues el agua es lo que realmente ha complicado la búsqueda. La Fiscalía General de Coahuila anunció que le tomaron la declaración al dueño de la mina. No se ha identificado todavía exactamente quién es el propietario de la mina, ni dieron la identidad de la persona a la que se tomó la declaración. La mina está, o la concesión de la mina está a nombre de una persona identificada como Cristóbal Solís, pero el título de concesión está a nombre de una empresa llamada Minera Río Sabinas, en donde aparece como propietario una persona identificada como José Ángel Ramírez Ramón, que de acuerdo con algunos reportes es socio del exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata, a quien estaban apuntando las sospechas sobre la propiedad. Esto lo que nos dice también es una cosa muy común en la minería de carbón en Coahuila y que se ha investigado muy poco: los entramados de prestanombres, uh-huh, y de personas que se esconden detrás de otras empresas en el negocio de carbón, y la forma en que hay una empresa que extrae el carbón, la otra es la que lo compra y luego lo vende a Comisión Federal de Electricidad, de manera que hay varios intermediarios. Y de esa manera se esconden o se diluyen las responsabilidades en estos casos.
No, y lo que estás señalando, el involucramiento posible, probable, del poder político, lo cual pues explicaría, pero también pondría de manifiesto una red de complicidades que evitan justamente que estas minas operen en las condiciones óptimas y que también explicarían la impunidad en este caso.
Así es, y sobre todo porque aquí lo que hemos estado viendo y lo comentábamos ayer, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el esquema en donde se ha aumentado la compra de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad, que es prácticamente el único comprador de carbón ahorita aquí en la carbonífera? Ha aumentado la proveeduría de estos pocitos, ¿no? De estas minas pequeñas con muy precarias o nulas condiciones de seguridad, en la medida en la que los grandes consorcios mineros han dejado ya el negocio de carbón. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo una campaña pues para limpiar a la minería de la influencia del crimen organizado, porque había sido tomada muchas de estas minas, eran controladas por los Zetas, y una forma en la que se combatió eso fue justamente a través de las clausuras de los pocitos con los pretextos de inspecciones laborales, y se clausuraban estos pocitos, que sin embargo muchos de ellos volvieron a proliferar en los últimos años, justo porque la Comisión Federal de Electricidad les está comprando más carbón a ellos, y lo que vemos es que la CFE no está preocupada ni se ve que le pongan atención a las condiciones en las que operan sus proveedores.
Sí, bueno, la CFE y la Secretaría del Trabajo. Estamos hablando de un entramado en donde hay varias instancias del gobierno federal como pues promotora de la existencia de estos pocitos o de estas minas, al ser el único cliente, ¿no?, de los productores. Y bueno, pues la Secretaría del Trabajo, que insistimos, como lo dijimos ayer, Javier, después de tantos años sigue cayendo en los mismos errores, ¿no? Aparentemente en la falta de en la falta de una verificación adecuada, a pesar de que se registren desastres como el de Pasta de Conchos desde el 2006 o lo que ocurrió el año pasado, el tema que ya has mencionado el día de ayer y también el día de hoy. Tiene que haber una rendición de cuentas, ojalá que pase.
Sí, aquí lo que tenemos que estar pendientes es que va a venir, ¿no? Y sobre todo, pues tratar de evitar lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, en cómo esto cae al olvido, ¿no? Te decía que el año pasado se había anunciado una investigación que nunca supimos dónde quedó o ni siquiera si se inició. Y sobre todo, Primitivo, pues que esto puede correr en paralelo, ¿no? Pueden estar ahorita los brigadistas, como lo están haciendo, pues ahora sí que trabajando las 24 horas tratando de rescatar los cuerpos, pero hay funcionarios que pudieran estar en sus escritorios ahorita haciendo ese trabajo que les corresponde, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía, vemos muchos mensajes de simpatía y de apoyo y de solidaridad y demás, pero bueno, hay cosas reales y tangibles que se pueden hacer justo para evitar que esto siga ocurriendo.
Cumplir con las obligaciones, eso es lo que se tiene que hacer, Javier. Pues muchas gracias, seguiremos escuchando tus comentarios y seguiremos en contacto, si nos permites.
Gracias, Primitivo, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana. Es Javier Garza, analista, colaborador, periodista desde el estado de Coahuila.